Los migrantes, más que números, somos personas. Somos nombres. Somos rostros. Somos historias. Bienvenidos a este su espacio, Crónicas de una Travesía. Comenzamos. Hoy nos encontramos donde se diseñan y se crean sueños para algunas jovencitas. Tenemos el gusto de estar aquí con Verónica.
¿Cómo les va? Mucho gusto. Mi nombre es Verónica.
Verónica, vamos a platicar un poquito sobre el trabajo maravilloso que tú haces, ¿verdad? En unos momentos más vamos a hablar de este lugar que crea ilusiones. Crea diseños para bastantes jovencitas que anhelan ese día tan esperado. Pero antes que nada, platícanos un poquito de ti. Okay. Platícanos, ¿de dónde vienes?
Yo vengo de Argentina. Hace 3 años todavía estoy aquí. En abril de este año va a ser 3 años recién que estoy aquí. Llegué a causa de la pandemia y la situación económica de mi familia, que yo trabajaba ya, tuve mi tienda de 15 de novias por 20 años, y la cerré en la época de pandemia, y vi que mi panorama era desolador, porque si no hay eventos, si no hay fiestas, no hay trabajo. Entonces, pues vi una oportunidad de venirme, y pensé, pues voy a trabajar de lo que cualquier cosa con tal de salirme de mis deudas, y tuve la bendición de llegar aquí y entrar a trabajar a los 2 días de llegada en una tienda de quinceañeras.
No todos tienen la fortuna de llegar a trabajar donde les gusta, ¿no?
Tal cual, por eso digo que es una gran bendición, porque de verdad llegar y entrar a trabajar en una tienda de quinceañeras, pues primero no conocía cómo funcionaba el mundo de las quinceañeras. Es una tradición muy fuerte, ¿no?, de México, sobre todo, nace, o sea, tiene realmente, me asombraba, porque en mi país, pues sí se festejan quinceañeras, pero no tiene el significado tan importante que se le da en México, y por supuesto se trasladó a este país. Y pues me sorprendió, me impactó, pero bueno, llegué limpiando pisos, limpiando vidrios, planchando vestidos, y poco a poco la dueña del negocio se dio cuenta que tenía habilidades con los trabajos de mano y eso, y me empezó a dar para hacer alteraciones, y me empezó a dar más lugar. Pero como yo venía solo por una temporada, me fui para el área de Harwin, que está en Houston, y empecé a ver tiendas de mayoreo y ver qué me podía llevar a mi país para cuando esto, digamos, el tema de la pandemia se terminara y pudiéramos volver a abrir. Y ahí me topé con un señor que me dice, usted no se vaya, ¿a qué se va a ir? En su país no hay nada, y aquí usted puede ser muy útil para la sociedad y con todo lo que usted sabe y las ganas de trabajar. Y pues me entusiasmó. Me empezó a dar trabajo para hacer en mi casa, y la verdad me fue súper bien con él. Entonces este señor me propone trabajar con él, haciendo alteraciones, y luego me da un espacio en su tienda, un área, un departamento de la tienda en la que yo podía hacer todo lo que era de paquetería y alteraciones, y empezamos a trabajar juntos, y le gustó mucho. Trabajamos por un año muy fuerte, me fue muy bien ese año, ya trabajando por mi cuenta, y luego me salí de ahí para expandirme, o sea, yo sola, ya no estar como con alguien, sino sola. Y aquí estamos, o sea, empezamos en un espacio físico, busqué una tienda, pero no me dio el tiempo para tanta cosa que tenía. Entonces me decidí quedarme aquí en la casa, y, o sea, no puedo quejarme, porque si bien algunas cosas no funcionaron como yo quería, no me ha salido mal del todo, y digo que todo es aprendizaje, así que aquí estoy.
Y eso es maravilloso. Y quiero que me cuentes, yo sé que de alguna parte vino esa necesidad, esa experiencia en crear tu propio negocio, en algo que te gusta, pero ¿de dónde surgió esa espinita? ¿Quién fue? ¿Tu mamá, tu papá, cuando eras niña? ¿Qué pasó que te hiciera, que te gustara la costura, verdad? Uh-huh. ¿Quién fue la que te motivó? ¿Cómo empezó esa historia cuando eras pequeña?
Mira, pienso que viene de familia. Si bien yo no conocí a mi abuela fue una gran, gran sastre. Fue una modista de alta costura que, bueno, imagínate, hace que yo tengo 52 años y ella ya hace 50 años que falleció, y sin embargo fue de mucho nombre en la... Fue de mucho nombre en la zona donde ella vivía, era muy conocida, muy conocido. Entonces, yo creo que de ahí viene. No sé cómo surgió de mí, pero desde que yo tengo uso de razón, estoy con un hilo y una aguja. O sea, de muy pequeña mi mamá agarraba cualquier camisa de mi papá y hacía un dibujo y yo bordaba. De chica, no tengo ni siquiera recuerdo de la edad que tenía, pero sí me acuerdo de lo que yo hacía.
¿Y cómo era la relación con tu mamá? ¿Cómo se llamaba tu mamá?
Mi mamá se llamaba María.
¿Todavía vives?
No.
¿Y cómo era la relación que tenías con tu
mamá? Muy buena. Excelente.
¿Crees que ella también haya sido una de las que te impulsó, te motivó cuando con la costura?
Ella me apoyó.
¿Te apoyó?
Ella me apoyó cuando yo empecé la escuela. Cuando ya terminé la escuela primaria y tenía que empezar la escuela secundaria, ella me decía, pues, o sea, todos mis hermanos estudiaban comercial y administración de empresa, y yo dije, yo quiero estudiar corte y confección. Ese era mi gran sueño. Así que yo desde que yo, bueno, te digo, desde niña muy pequeña, siempre supe que me gustaba el hilo y la aguja. Y yo a los 12 años ya manejaba la máquina de coser como profesional. Y no hubo en mi casa alguien que cosiera como para que yo aprendí de mi abuelita, aprendí de mi mamá. No, lo es sola.
Fue innato.
Sí, sola. Y siempre supe que me gustaba. Entonces, cuando, bueno, pues sí, también me casé muy joven, pero cuando yo pude trabajar, digamos, cuando después de criar a mis niños, dije, yo quiero trabajar, aportar también para la casa. Pero yo me acuerdo que iba a la escuela secundaria y me paraba en la vidriera de la tienda más importante de mi ciudad, y yo decía, algún día voy a trabajar aquí. Y fui a ese lugar y dije, si están buscando empleados, yo quiero trabajar para ustedes.
¿Qué ciudad era?
Se llama Córdoba, en Argentina.
¿Y es pequeño, es grande en aquel tiempo? ¿Cómo era?
Es grande, es la segunda ciudad más importante de Argentina.
Uh-huh. Pero en aquel tiempo igual siempre estuvo grande.
Sí.
¿Tu casa? ¿La recuerdas cómo era tu casa?
Sí, mi casa donde yo nací es la casa donde están viviendo mis hijos hoy. O sea, yo conservo la casa paterna.
¿Y cómo era la relación con tu papá?
No fue de la mejor, pero también falleció muy joven. Así que no tengo tanto recuerdos con él. Pero bueno, era también muchos hijos y este es un poquito más difícil la relación. No fue muy cercana. A veces, bueno, a veces no tanto.
Cuando Verónica no estaba cosiendo de niña, cuando Verónica no estaba haciendo estas cosas que le gustaba, ¿qué otras cosas hacías?
Además de jugar todo el día.
Hacer ¿jugar qué?
Vestiditos de muñeca.
¿Seguías en la costura?
Ay, no, la mamá de mi mejor amiga también cosía para la gente del barrio. Y yo les decía, ¿me puede hacer una blusita, una camisita para la Barbie? Y ahí estaba ella, en 2 minutos armaba, y salíamos con mi amiga y le poníamos ropa, le cambiábamos, la hacíamos desfilar a la Barbie. No, una niña es muy, muy dulce, muy tierna. Mucho de jugar, mucho jugar.
Mucha inocencia.
Sí.
Maravillosa, maravillosa época.
Sí.
Estabas platicándome un poquito también sobre cuando estudiaste. ¿Hasta qué grado estudiaste?
Yo terminé lo que era secundaria en esa época. Hacía corte, confección, cocina, repostería, tejido, bordado a mano, bordado a máquina. Era toda mi instrucción, básicamente se enfocaba en la parte del taller. Y teníamos materias que fueron 3 años de ciclo básico y luego el año de especialización que fue para recibirme como modista. Entonces yo terminé mi escuela. Uh-huh. Y luego que terminé, pues yo ya estaba de novia y me casé. Así que rápidamente armé mi familia.
¿Y cómo se llama tu esposo?
Walter.
¿Y él se dedica a qué, qué trabaja?
Pues siempre fue más que nada del rubro metalúrgico, no sé si sabes lo que es.
¿Es para los utensilios para los hospitales? No,
no precisamente, sería como, ¿qué sería? Como este, industria del metal.
Okay. ¿Cualquier instrumento metal?
Sí, hacía piezas para autos, una época, otra época hacía rejas, herrería, trabajo de todo un poco. Después hizo unas clases de grooming, peluquero de perros, y con eso se profesionalizó, digamos, y trabajamos con la peluquería de los perritos por 17 años. Gracias a eso educamos a nuestros hijos. Y ya cuando ya fue ya mayor y ya estaba muy, muy cubierto el mercado, decidimos que dejara eso que me ayudara con el tema de los trabajos. Como hacía muchos vestidos de novia prácticamente y además trabajaba para 3 tiendas, entonces tenía mis clientes, pero cuando tenía que entregar trabajos, él me los llevaba, él traía más trabajos, hacía los repartos, me llevaba cuando necesitaba hacer entrevistas, así que desde ahí ya venimos trabajando juntos.
Okay. Entonces él te ha apoyado bastante.
Siempre me apoyó, y cuando bajaba la temporada, el dinero que ahorrábamos lo dedicábamos a viajar. Éramos viajeros, siempre fuimos de salir. Ya llevamos, mañana vamos a cumplir 36 años que estamos juntos.
Pues muchísimas felicidades, enhorabuena.
De hecho, hoy es
ya por muchos más. Y por muchos más, y vienen muchos más.
Sí, seguro que sí.
Pues enhorabuena, les felicito por tu trabajo tan magnífico que hacen. Creo que llevas en tus manos muchas ilusiones para muchas jovencitas. Uh-huh. Las cargas con ellas, las bordas, las creas, las sí. diseñas, ¿no? Platícame de tus diseños. Ya nos estás diciendo que tuviste que emigrar por la pandemia y has decidido pues establecerte aquí, que ha funcionado porque tu trabajo es magnífico. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer vestido de 15 años que hiciste?
Sí, lo tengo como foto de portada en mi sitio web.
Al rato nos pasas tu okay, página.
No lo voy a olvidar. Si bien yo, te digo, hacía muchos vestidos de novia, en mi país no es nada exagerado. Se manejan líneas simples, que sea con mucho diseño, pero en líneas simples. Y aquí es todo extravagante. Todo está maximizado. O sea, no solo Texas es grande por sus autos, por sus carreteras, sino por sus grandes vestidos de quinceañera.
Hechos por Verónica.
Algunos sí. Y bueno, pues vino una clienta y me pide un vestido naranja y que no estaba de moda, no había casi vestidos naranjas, prácticamente se podía conseguir uno que habían hecho en un diseño una chica de Arizona, y me dice la señora, yo no voy a viajar a Arizona y necesito poder venir y ver mi vestido, no que me lo manden por correo. Entonces ahí hablamos de detalles del vestido y empezamos con el diseño y la creación del vestido, y quedó una cosa maravillosa, es realmente exagerado. 540 yardas de tul.
Mucho.
Muchísimo tul, y olanes y olanes y pedrería y brillos, y no, quedó realmente una capa enorme, quedó hermoso ese vestido. Y pues... te digo, me gusta mucho diseñar, pero se puede también trabajar haciendo único un vestido que ya viene creado, que sea de una compañía. O sea, yo estoy trabajando ahora con una compañía de China, ellos hacen los diseños, me los traen a muy buen precio, y pues yo le doy mi toque personal a esos trabajos, y los hago diferentes, los hago únicos, y eso hace también que la gente le guste mucho cómo quedan y cómo se trabaja, y no necesito ponerle tantas horas de trabajo, porque de verdad a veces la gente también busca precios. Entonces claro, yo trato de adaptar la situación de cada persona que me busca al vestido, y que siga siendo único, y poniéndole mi impronta también, muchos detalles. O sea, yo trabajo mucho con el cliente, hablo mucho con el cliente y que se sienta cómodo y seguro con mi conmigo, porque como no tengo, digamos, una tienda al público, entonces necesito hablar un poquito más con el cliente para que...
Más darle. Personalizado. Uh-huh. ¿Tus vestidos se repiten a los haces igual o cada uno tiene su toque esencial, toque único?
Son únicos.
Son únicos.
Sí, no hay otro como el primero.
Son personalizados, únicos y no lo vas a encontrar.
Exactamente. Repetido. Pueden pedirme algo igual, pero es muy difícil que yo pueda hacer algo igual a uno, igual a otro, porque le estoy poniendo mi sentimiento al trabajo en el momento que lo estoy haciendo. Y no es lo mismo lo que sentí con el primero que lo que sentí con el último que estoy haciendo. Y me pasa lo mismo con esto también. Por eso es que cada cosa que yo hago es diferente. No puedo repetir, no puedo hacer copia. Y por eso me gusta este trabajo. No podría yo ir a trabajar de empleada a otro lugar, hacer lo mismo, cada día, 8 horas de toda mi vida, no podría. Eso me llevó a emprender, porque me gusta la creatividad, porque me gusta hacer lo que quiero, como yo quiero, y mostrarle al cliente que está comprando algo único y que por más que todas quieran, ay, quiero como ese, quiero como aquel, lo mío va a ser diferente porque tiene mi impronta. Y se nota al final de mi trabajo.
Sí. Y yo creo que cuando tú ves tu trabajo reflejado en el rostro de aquella jovencita, creo que no tiene precio, ¿no?
No.
Cuando ves el rostro de felicidad, de contento, de gusto, yo creo que eso no tiene...
Date cuenta que las niñas empiezan a buscar su vestido de quinceañera a los 14 años, 13, 14 años. Algunas nacen con la ilusión de su quinceañera, pero otras no saben lo que quieren. Y ahí es donde yo entro, porque a veces no te saben, son demasiado tímidas y no saben qué decirte, no saben lo que quieren, pues tienen 14 años, ¿entiendes? Y ahí es donde empezamos a conversar, me gano su confianza para que pueda expresarme ella lo que ella quiere, porque ella sabe lo que quiere, pero no sabe cómo decirlo. Entonces, ahí es donde trabajamos juntas y pues algunas mamás solo me dicen, empezamos a conversar, ella les gusta mi trato con la niña y ya luego que empezamos a conversar con la muchacha, pues ya directamente yo converso con ellas porque se sienten cómodas y sus mamás también de que yo trate con ellas, así que no, me va bien, me ha ido bien con ese sistema. No puedo decir que tengo una trayectoria aquí de experiencia con eso, pero mucha gente me recomienda con otra gente justamente por eso.
Y es porque más de crear y diseñar vestidos, creas y diseñas sueños, exacto, emociones, ¿no? Ilusiones.
Es la idea.
Y eso es lo que gratifica más.
Exacto.
¿Qué material de cuando haces los vestidos, qué material es el más fácil para trabajar para ti?
O sea, no tengo problema con los materiales, puedo trabajar cualquier material.
¿Y alguno más difícil que digas, este material me cuesta un poquito más de trabajo?
Sí, puede ser el bordado, porque a veces se pone pesado. Sí, o sea, estoy trabajando con el material en las manos y lo que pasa es que no me pesa porque si bien es pesado de peso, cuando la aguja va y mi mano va y yo no sé lo que estoy haciendo, pero eso se arma.
Tú te vas en ese viaje de creación, ¿no?
Sí, es que cuando yo pongo la pieza aquí sobre la mesa y empiezo a mirar y solo empieza a salir el dibujo, no puedo agarrar un papel y decir quiero hacer esto, lo puedo intentar, pero nunca me queda como el diseño real que yo dibujé. Entonces cuando yo empiezo, no sé, aquí, luego, me gustó mejor esta aquí, ya lo cambié. Entonces no puedo, pero bueno, sí me queda al final.
En esos diseños, me imagino que hay temporadas de bodas, de colores, de diseños. ¿Ahorita qué temporada es la que te han estado pidiendo más? ¿Color?
Mira, como te digo, hace 2 años atrás el naranja era un color que no se veía y ahora está muy fuerte. Y el fuchsia, el amarillo, son colores que hace 3 años atrás nadie se le podía ocurrir. El verde fue de un día para el otro, furor. Se volvieron locas por el verde. Los vestidos verdes se agotaron de una manera que no había espera de un año para conseguir un vestido verde. Y luego, hasta que se dieron cuenta, los fabricantes empezaron a llenarse de vestidos verdes. Ahora están todos, porque ahora es el sage. Y ahora el sage ya fue, y ahora es el fuchsia, que está, son como flor, como colores resaltantes, como los resaltadores. Y así están muy fuertes esos colores ahora. No me ha tocado a mí todavía una cliente que me lo pide, pero yo ya los veo. Y cuando uno los ve en las vitrinas, ya en las vidrieras, ya sabes que ya está impuesto.
Sí, si una jovencita, o unos papás de una jovencita, andan buscando un vestido, ¿verdad? Que puedan poder adquirir a un precio más accesible, pero lo quieran único.
Sí.
¿Cómo te pueden contactar? ¿Vienen? ¿O van a una sucursal donde tienen tus vestidos? ¿Cómo es la situación en ese aspecto?
Mi trabajo es personalizado, o sea, mi trato es directo con el cliente. Tengo un par de muchachas que me manejan las redes sociales y cuando las contactan me pasan información del cliente y yo trato con el cliente. Y cuando ya, pues, como te digo, no tengo, todo lo mío es único. Tengo algunos vestidos en los que estoy trabajando, pero que los estoy transformando. Son vestidos que ya vienen, que ya están hechos. Y bueno, pues si el cliente le parece, como te digo, trato de acceder, de que el cliente acceda a un mejor precio. Entonces ya el vestido viene hecho y le hacemos un cambio, una transformación para hacerlo diferente y hacerlo único. Eso es una forma de hacer que el trabajo sea más económico. Y por supuesto, o sea, tenemos vestidos desde $800 hasta $6,000, si quiere $8,000, o sea, mientras más le ponemos, más costoso es. Pero yo trato de que entender la postura del cliente, o sea, la posición del cliente, porque mucho va por la parte económica, casi todo, prácticamente. Entonces, hay gente que se ha preparado por los últimos 5 años y tiene un gran presupuesto donde no le importa. Puede que si llega a mí, yo le pueda brindar lo que ellos quieren, o buscarán un diseñador de más renombre, pero yo les puedo ofrecer lo que ellos quieran. O sea, en mis manos puedo hacer lo que yo quiera. No tengo límites.
Entonces, es más personalizado y no tienes alguna boutique o alguna, o surtes algunas otras.
¿Con vestidos? No. No. Solamente con lo que es los paquetes de quinceañeras, sí. Okay. Sí, trabajo para 3 tiendas, de hecho. Y con cada una tengo un estilo diferente.
Ya, dependiendo la tienda, ¿no?
Sí, dependiendo la tienda. O sea, por más que yo trabaje para 3 tiendas, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera se repiten los estilos. Tengo un estilo para cada una y tengo un estilo para mis propias clientas.
Claro.
Así que sí, me gusta complicarme la vida.
Hablando de complicaciones, ¿qué es la parte más difícil de estar en esta rama? ¿Qué parte de tu cuerpo lo resiente más? Cuando estás sentada, tu espalda, tus manos, ¿qué parte de tu cuerpo físicamente resiente?
Últimamente la espalda.
¿Espalda?
Sí, pero bueno, trabajamos 20 horas al día.
Muy poquitas horas.
Sí, a veces, qué sé yo, cuando hay mucho, ahora estamos en plena temporada, entonces hay mucha demanda y yo trato de cubrir la necesidad de todos porque he trabajado bastante el año pasado, hemos trabajado bastante buscando clientes porque cuando yo me abrí por mi propia cuenta, se me cayó, digamos, la venta al público. Entonces empezamos a buscar otros negocios para tener la diaria, digamos, y hasta que saliera una clienta y eso. Y ahora ya estoy trabajando más con vestidos, pero también sigo distribuyendo a los clientes los paquetes. Entonces, los clientes, ahora que estamos en plena temporada, ya no te piden un paquete o dos, ya te piden 6 paquetes, 8 paquetes, 12 paquetes. Y yo quiero cumplir con todos porque mi sistema de trabajo es: me pones la orden y en 2 días te entrego el trabajo. Entonces, ellos saben que cuando me ponen la orden, en 2 días está ahí el trabajo. Y como ya hay tanta demanda, pues ya no me tardo 2 días, me tardo 4, 6, claro. 8.
Ya no es lo mismo que antes, ¿no?
Sí.
Es más cantidad también.
Entonces, como me gusta cumplir, entonces trabajo más horas y más horas y más horas. Trabajamos.
Esa es la parte difícil.
Se puso difícil porque si busco una persona que me ayude, ya lo he hecho, no cubre mis expectativas. O sea, soy un poquito exigente. Entonces, bueno, no me dura, y el ritmo de trabajo que yo llevo es también es exigente. Si yo soy exigente conmigo, soy exigente con los otros, y más con las personas que trabajan conmigo. Entonces, el que no corre a mi ritmo, no corre. No me funciona.
Claro. Y tal vez no es por la persona, ¿verdad? Sino por el tipo de
exacto, no. O sea, yo no tengo problema con la gente para nada. No soy... de hecho, a veces como jefa me ha tocado ser demasiado... O sea, ay, no te sale, deja que ya lo hago yo. O sea, no, ¿para qué tengo que...?
Sí, eso es parte, ¿no? Del proceso también.
Sí.
Y tal vez es porque sigue creciendo tu negocio también. Entonces, sí. Eso es algo que a veces no se espera en el momento uno, ¿no? Y tienes que irte adaptando a las circunstancias también.
Tal cual. Y bueno, pero yo, como te digo, yo donde voy, vamos a una reunión, por decir amigos o eso, y yo este trabajito me lo llevo. Entonces, mientras estamos ahí, ay, me calme, que aquí, allá, y todo bien, y qué sé yo, y bueno, y ahí estoy yo haciendo esto. Entonces, sí, entonces estás loca, porque, pero bueno, o sea, si no, no voy. Y prefiero hacerlo esto mientras estamos platicando
para seguir con amigos.
Exacto, y no estoy, porque de todos modos esto me lleva tiempo, entonces, si lo hago con amigos o lo hago aquí conversando contigo, es más llevadero que estar solita haciendo.
Definitivamente. Hablando de esa parte de la socialización, de la familia, cuando decides emigrar para acá, ¿qué fue lo más difícil? No sé si dejaste familia en tu país, uh-huh. Esa adaptación de venirte, ¿cómo pudiste lidiar con esa situación?
Cuando nosotros llegamos, yo llegué primero y él llegó un mes después que yo. Yo estaba tan emocionada con mi trabajo, esa emoción me duró 2 años. O sea, yo pensé, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir de aquí si me va bien? Me gusta cómo me va, me gusta todo esto, me gusta, me encanta. Y entonces pues decidí quedarme. En el proceso no solamente dejé a mis 4 hijos allá, sino que nació mi nieta y no la conozco. Pero no sufro por eso, porque siento que yo no puedo dejarme yo. No, yo sufriría más si renunciaría a este sueño que irme allá y estar con ellos, que ellos ya están haciendo su vida. Ellos ya son ellos, ya no dependen de nosotros. Y nosotros tenemos el derecho y la obligación de ser nosotros para nosotros y no seguir que ellos esperen de nosotros. O, a ver, mami, voy el domingo a comer a tu casa, ¿qué me vas a cocinar? Me muero. No, o sea, yo siento que nosotros tenemos nuestro derecho y obligación de ya hicimos la parte nuestra, 36 años juntos, ya les dimos todo. Todo lo que de nuestra parte ellos podrían haber necesitado si hubiesen dependido de nosotros. Ahora ellos están por su cuenta y se saben valer por sí mismos, no nos necesitan. Y solo por compartir un domingo o como abuela estar esperando que mi nieto quiera ir a verme. Pues no, o sea, no va conmigo, no va conmigo, de verdad. O sea, nos gusta mucho la independencia y además en nuestros países... Una persona de 50 años ya es anciana y no consigue trabajo. Y aquí, pues, puedes trabajar hasta los 80 años. Si te vale el cuerpo, si te sirve el cuerpo, si todavía quieres, tienes voluntad y tienes alegría por vivir.
Tienes trabajo, tienes...
Y la felicidad depende de uno, no depende del lugar en el que estés. Depende de uno. Uno elige ser feliz, no importa dónde esté.
Así es.
Así que eso también nos hizo llevadero esta situación. Y ahora es otra cosa. Si me hubieras dicho, yo me vine hace 20 años y no vi nunca más a mis hijos, ok, sufrís. Pero ahora, cuando se te da la gana, pones la videollamada y estás conversando con ellos como si los tuvieras al lado.
Algo que nos dan, pues sí, las redes sociales, la tecnología hoy en día, claro que facilita la comunicación, el no extrañar tanto a los familiares. Pero aún así el contacto físico creo que es bien importante. ¿Verdad? Sí. El sentir la presencia, el sentir el abrazo, el sentir la caricia, verlo físicamente a la persona es necesario, ¿no? ¿Cómo tú pudiste sobrellevar esos días que recién llegaste aquí?
Bueno, de verdad que los primeros días que yo llegué aquí, a la persona que más extrañé fue mi esposo. Ese mes fue como eterno, nunca terminaba, nunca llegaba, si bien yo estaba súper entretenida en el trabajo, ese mes no se acababa nunca, nunca llegaba ese día. Cuando llegó, pues, ay, estuvimos ahí, y cuando menos atendimos ya casi han pasado 3 años. O sea, si bien, es que los hijos son un regalo de Dios, no son, digamos, 100% nuestros. Porque así como yo me salí de mi casa, hice mi vida y no miré para atrás, ellos también tienen el mismo derecho de hacer lo mismo. Pero nosotros hicimos una promesa, un pacto, y eso es lo que respetamos siempre, estar siempre uno al lado del otro y apoyarnos, acompañarnos, respetarnos, y eso es lo que decidimos, es lo que
compañeros hemos, de vida.
Exacto. Ya somos como, qué sé yo, ya no ni hablamos. O sea, a veces yo digo una cosa y él la termina. O él dice una cosa y yo, o a veces él la pensó y no la dijo y yo lo contesto. O sea, hay mucha comunicación mental entre nosotros. Ya es como
una conexión.
Exacto.
Una conexión mejor.
Muy fuerte, porque a veces hasta nosotros mismos nos
sorprendemos. Pero no se asustan todos parejas.
Y nuestros chicos, pues sí, nuestros hijos. También nos admiran por eso, y es como también yo pienso que es ser ejemplo desde ese lado. No fueron ellos los que se fueron, fuimos nosotros.
Sí.
Regularmente son los hijos los que se van y los padres los que quedan en el país, y pues no, nosotros decidimos nosotros tomar la iniciativa, y sí me gustaría mucho poder traérmelos, pero tampoco quiero que sufran ellos. O sea, si ellos no quieren, no tienen la determinación, no tienen realmente la decisión firme, prefiero que no. Porque no quiero traerlos solo por tenerlos. Porque ahí vuelvo al egoísmo. Así que estamos bien.
Creo que también con lo de la pandemia, el COVID nos enseñó muchas cosas que a veces las cosas no son como tenían que ser o como lo pintaban, ¿verdad? Entonces tuvimos que revolucionar, cambiar las cosas y aprender y acelerar ciertas cosas, ¿no? Como la tecnología y a tomar decisiones, ¿no? Entonces, como bien lo decías, a veces ciertas personas a cierta edad ya no pueden hacer ciertas cosas en nuestros países, pero a veces la pandemia nos empujó a hacer cosas que teníamos que hacer, ¿no? Para sobrevivir, para cambiar, para vivir de una mejor manera. ¿Cómo te fue en la transición cuando llegaste aquí con el idioma, con la comida, ese cambio, cómo lo sentiste?
Y yo ya había venido anteriormente de vacaciones y me comí un jalapeño que se me morí. Estuve con las dos días con la boca así.
No picante.
Así que yo dije, no, definitivamente no picante. Tuve una compañera de trabajo donde llegué primero y ella me enseñó cómo los nombres de las comidas y cómo elegir las comidas y lo que puede ponerle y lo que no. Así que solo probé un par de veces más, intenté, pero no me quise arriesgar porque no, mi estómago no está acostumbrado a eso. Entonces, también probé la comida salvadoreña y me gustó, pero me sigo quedando con la mía.
Claro, con esa raíz, esa cultura gastronómica, ¿no?
Sí,
se acopla a lo suyo, a lo que traemos, ¿no? De años.
¿Sabes que lo que más me demoré en encontrar fue a un compatriota? No, me tardé más de un año en encontrarme con un compatriota. Sí. Y justo fue el año en el que Argentina jugó el Mundial y ganó. Y eso hizo de que salieran por todos lados
y nos
juntáramos y se hizo un gran grupo y nos hicimos muy amigos y ya somos más de 50 los que nos seguimos juntando.
Maravilloso.
Sí.
Hacer una comunidad, una amistad, ¿no?
Sí, y casi todos estábamos solos, así que fue
crear la familia de afuera, por afuera.
Sí, así que bueno, por lo menos con ellos también valida las costumbres porque, casi todos decían, bueno, esta comida, hace tanto que no como desde que me vine a Argentina, ¿cómo era? O yo nunca la probé, y bueno, pues yo soy una de las más nuevas que de las personas que hace menos tiempo que ha llegado y de las que conocen más algunas costumbres, ¿no? De alimentación y eso. Así que, y me encanta cocinar, así que también les cocino y todo cuando nos juntamos, y la clásica empanada argentina es como un elixir, ¿no? Es como comer algo. Y bueno, tenemos amigos mexicanos, los invitamos a comer y ellos nos piden la salsa, así que bueno, ustedes traigan la salsa y nosotros ponemos la empanada.
Hace buena mezcla.
Sí, pero bien, o sea, eso fue lo que yo creo que hice un poquito sufrir el sabor de la comida. El azúcar no tiene el mismo sabor, el queso no se parece pero ni cerca a nuestro queso, y más en un país que es tan lechero y que hay tanta variedad de quesos, es como muy difícil. Eso fue decepcionante, ¿no? Pero nada que uno no pueda sobrevivir. Además, sí. Y además, ahora mismo ahí puedes ordenar por una aplicación y nos llegan cosas de Argentina, y es como, bueno, ya está, no tenemos excusas, o sea, no hay por qué sufrir.
Pero no sé tú, Verónica, yo al menos ciertos productos que acostumbraba a comer en mi país y que trato de encontrar aquí, aunque sea la misma marca, a veces el olor o el sabor no es lo mismo.
Nos pasa con el orégano.
No es lo mismo que realmente encontramos en nuestro país, en nuestro pueblito, en la tiendita, ¿no?
Sí.
Realmente cambia.
Bueno, yo en mi casa, en Argentina, teníamos así una gran huerta. El año de la pandemia, nos pusimos a sembrar zapallos. Y zapallos le decimos a las calabazas. A sembrar calabazas. Y eso fue pero tan fructífero que sembrábamos en cantidad, pero hasta se fue al techo del vecino, y al vecino le colgaba y se llenó, y al otro vecino, y estaban todos los vecinos felices. Pero claro, la misma situación triste, digamos, por la pandemia, cuando la gente salía a buscar comida en la calle porque no recibían ayuda, para nosotros era, pues, ¿quieres llevarte? Acá tenemos, o sea, tenemos estas calabazas, llévatelas. Y venían al otro día porque el del frente y no sé qué, y bueno, no sé, qué sé yo, le decía a él, aunque sea, fue para nosotros para matar el tiempo. Y luego tuvimos tanta cantidad que hacemos dulces, hacemos y vendíamos, y eso fue el primer año. Pero ya empezando el segundo año fue que ya no resistíamos, o sea, los biles no se pagan con un zapallo, con una calabaza. Así que bueno, por eso es que, y ya teníamos muchas deudas atrasadas, porque sí teníamos una vida donde las tarjetas de crédito y esas cosas, y no las podíamos sostener. Así que bueno, pero mi jardín era un billar, así fue un campo de golf. No había un yuyito, teníamos plantas, flores. ¿Y
quién era bueno para la cosecha, para plantar? ¿Tú o tu esposo?
Mi esposo.
Buena mano.
Él era buena mano, sí. Y pimientos, qué sé yo, no sé la cantidad de cosas que habíamos sembrado. Hicimos una huerta inmensa. Tenemos un gran jardín en la casa, muy grande, el patio muy grande, y lo dejamos. A veces que trabajas tanto que no le das tiempo a esas cosas de la casa. Y ya cuando no teníamos qué hacer y no había trabajo, nos fuimos al patio y nos pusimos a limpiarlo, a sacarle yuyitos, ponerle césped y cuidar la yarda y sembrarlo y todo. Quedó hermoso, pero así también como quedó, lo dejamos y no quedó más.
Claro. Sí, porque se tiene que cuidar, se tiene que dar mantenimiento.
Además tengo una gran, no sé si conoces los higos.
Sí, deliciosos.
Una planta de higos que tiene mi edad. Higos negros, hacíamos higos al almíbar, dulce de higo, higo de mermelada. Y
todos los días higos.
Cuando la planta empezó, no estábamos mirando lo que se ponga negrito, que la cortamos y ya algo la hacía.
Ay, son muy saludables.
Sí.
Pues estoy fascinada con tu historia, con tu trabajo. Estoy maravillada realmente, porque a pesar de todo somos mujeres que emigramos, y que a veces si tenemos un poquito más, pues nos cuesta un poquito más por el simple hecho a veces de ser mujeres, ¿no? Llegar a ciertos trabajos, desempeñar ciertas situaciones, o mantener un hogar, ¿verdad? Uh-huh. Tú como mujer que has desde pequeña sabido lo que te gusta, lo que quieres hacer, que has luchado por ello, que estás aquí, que has creado sueños con tus manos, ilusiones con tus manos, quisiera que nos compartieras dónde la gente te puede encontrar, cómo se pueden contactar contigo, para un diseño, para una pregunta, para cualquier cosa o duda que tengan las personas que nos están viendo.
Ok. ¿Puedo darte mi punto de vista con respecto a lo que tú dices, que justamente porque somos mujeres, quizás inmigrantes y todo eso? Seguramente en la sociedad hay muchas mujeres que se le autolimitan y se autocrean, creen débiles. Y como yo te digo, o sea, así como uno mismo puede decir que uno es feliz en el lugar en el que esté, no importa en el lugar en el que esté, porque la felicidad depende de nosotras mismas, de nadie más. Es nuestra responsabilidad ser feliz. También es nuestra responsabilidad salir adelante, no porque seamos mujeres, sino porque somos personas. Los hombres tienen la misma obligación, valerse por sí mismo. Quizás el hombre por tradición se cargue la responsabilidad de la familia a la espalda, pero también es nuestra responsabilidad, porque si bien a lo mejor el hombre trae el plato de comida a la mesa, la mujer da la educación y hace que el hogar sea ameno, pero también puede ser al revés, la mujer trabajar, y no es uno ni más ni menos por eso. Por lo menos nosotros consideramos siempre, si bien en una época cuando mis hijos fueron pequeños, él tuvo que salir a trabajar porque era más fácil que yo los cuidara, pero cuando ellos fueron grandes, yo trabajaba y él trabajaba en la casa y él cocinaba y lavaba la ropa. O sea, nunca ninguno fuimos un poquito menos ni un poquito más por hacer la actividad del otro.
Trabajo en equipo.
Trabajo en equipo, y eso es ser compañeros, trabajar en equipo y no estar, yo hice esto, no lo hice, no. Ni me sentí menos, ni me sentí más nunca por ser mujer o por, qué sé yo, hoy yo tener la iniciativa de hacer el negocio, ni él se siente menos porque el negocio sea mío y él me esté apoyando, me esté acompañando. Y eso es lo gratificante, es mi bendición, ¿no es cierto? Porque yo me siento gratificada por tener un compañero como él que me apoya en todo, y a veces cuando estás así y lo hago correr, no, él no se siente menos por eso. Entonces, más que nada, si es un mensaje para la mujer, más que ahora estamos cerca del Día Internacional de la Mujer, somos personas más que nada y somos autosuficientes, solamente tenemos que creerlo, buscar dentro de nosotros, tener fe de que podemos y que no tenemos ningún límite. Los límites están aquí. Entonces, todo lo que queramos lo podemos hacer. Todo lo que soñamos lo podemos alcanzar. Solamente tenemos que creerlo y creer en nosotras que podemos. Mi primer mensaje como el Día de la Mujer, que se viene. Y luego, pues, me pueden encontrar en Instagram como Verónica Soria Design, en Facebook como Verónica Soria Design y en mi sitio web igual. Si quieren un vestido, pues el vestido que sueñen se los puedo conseguir, cualquiera, el que quieran, como sea que lo quieran, se los puedo hacer. No tengo límites para eso. No le pongo objeción a nada, lo que les guste y como los quieran, se los ofrezco, se los doy y van a salir contentos, satisfechos, porque pongo todo de mí en cada trabajo. Y mi, qué sé yo, puedo decir, si de verdad que tengo un arte en las manos, lo reconozco, lo acepto y soy feliz. Y sé que no todo el mundo tiene la paciencia que yo tengo para dar todo. Yo doy mucho de mí, más no creo que sea algo que, no estoy poniéndole, digamos, precio a mi tiempo, a mi esfuerzo. Yo trabajo mucho por la satisfacción. Mi satisfacción. Si me gusta a mí, sé que le va a gustar al otro. Si lo hago con amor, se va a ver. Es como la gota de sal en la comida. Si se te pasó, la arruinaste. Pero si fue justo, es un placer para todos.
Y creo que tus manos es lo que hacen. Crean, tejen esas ilusiones, esos sueños, esas sonrisas de las jovencitas. Pero aparte también de sus familias.
Sí.
Porque las familias disfrutan cuando ven a sus hijas, a sus hermanas, a esas jovencitas con esa sonrisa, con ese sueño, con esa ilusión. Entonces creo que tejes eso en toda la sociedad. Maravilloso tu trabajo, una vez más. Es único, es maravilloso. Me quedé impactada. Eres una mujer extraordinaria, maravillosa. Sigue adelante, vas a tener muchísimo éxito, te lo deseamos con toda el alma.
Muchísimas
gracias por tu tiempo, por la oportunidad de darnos, de abrirnos tu espacio, tu lugar de trabajo. Y pues, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. ¿Algo que les quieras dar o preguntar, bueno, decir, comentar a las personas que nos están viendo, que sean los que son migrantes? Uh-huh. ¿Qué te gustaría compartirles con ellos, con tu experiencia como migrante?
Pues, ¿por qué me vine? Pues en realidad mi mensaje sería, si están aquí, como te digo, si ya están aquí, que no volteen hacia atrás, que miren hacia adelante, que ellos mismos pueden crear su propio futuro. Y como también dije antes, ser feliz depende de uno. Sé que es duro ser migrante porque a mí no me tocó, ¿no es cierto? Yo sé, y no puedo hablar por las personas que padecieron, sufrieron y les tocó una mala experiencia, ¿no es cierto? No puedo hablar por ellos porque no es mi experiencia, pero sí me ha tocado conversar con muchas personas que han tenido vivencias duras, difíciles, y que no sana vivir pensando en lo que les pasó, sino sentir y creer que pasó por algo, pasó para algo. Que no uno, cuando le pasa algo, no tiene que preguntarse por qué me pasó a mí, sino para qué me pasó a mí. Y pasa con todo, con cada situación que nos toca vivir, sea enfermedad o sea experiencia de vida. Entonces, a ver, ¿qué hago yo con esto que me pasó? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas con esto que me pasó? Entonces, a las personas que ya están aquí y tuvieron una mala experiencia, que no miren atrás, que miren para el frente, que miren para adelante y que son unos grandes sobrevivientes. Y las personas que no están aquí, que quieren venir, que no tengan miedo, porque es lo mismo. O sea, la felicidad depende de uno. No hay barreras para crecer. Yo no hablo inglés. Y me cuesta bastante. Y sé que quizás es un límite que yo me puse por comodidad, no ponerme, digamos, brava, digamos, buena con el tema del idioma. Ponerme a estudiar.
Pero no es un limitante.
Para mí no es un limitante, no lo ha sido. Yo me he defendido bastante bien, gracias a Dios, ahora con el teléfono, te ayudas con el Google y el traductor y con eso, si no, siempre encuentro a alguien que me ayude.
No es una limitación para...
No, para mí no ha sido limitación, no creo que sea limitación para nadie, menos en estos tiempos, claro. Porque hay mucha gente ya latina aquí.
Y en todos lados, ¿no? Que hay muchísima gente de muchísimos lugares.
Exactamente.
Que nos estamos moviendo, ¿no? Que estamos inmigrando. Es sí. Un movimiento, no solamente de un país específico, sino es un movimiento mundial,
¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y tenemos que ser realistas. En nuestro país éramos flojos, no hacíamos nada. Y aquí venimos y tenemos que poner el lomito y si queremos dinero, a trabajar. Y si no, pues si no me gusta trabajar y no quiero, pues me volveré a mi país porque... no puedo pretender ser la misma persona que era en mi país en otro país. Y también, qué sé yo, no puedo dar un consejo de algo que yo no he hecho, pero si nos ponemos a estudiar, de ponernos con un libro, sino de ver qué puedo hacer yo, qué puedo crear, usar la imaginación. Estoy segura que en nuestros países podemos encontrar un mercado en el que podamos salir adelante. De hecho, mis hijos me dicen, mami, ya aquí ya está todo normalizado, volvete. Pero yo estoy cumpliendo mi sueño aquí. Yo estoy también cumpliendo un sueño, es por mí que me quedo.
Claro, es tu propio sueño. Uh-huh. Tu propia vida,
es mi propio proyecto.
Tu propia historia, tu propia travesía.
Ay, yo estoy tan feliz de poder. Y además, así que una cosa de loco, porque a mí me encanta aquí. Me encanta el país, me encanta la vida, me encanta correr, me encanta, o sea... yo creo que ya pasé el tiempo ese en el que me ponía en la hamaca y me ponía a mirar la brisa de cómo movía el árbol, ¿no? O sea, ya creo que un tiempito más y nos volveremos a nuestro país a pasar nuestra vejez y mirar la tarde
como en aquellos tiempos.
Pero ya cuando andemos con bastoncito, cuando ya no tenga manos para hacer
no,
esto.
No es el momento ahora.
Ahorita no.
Pero pues mientras vamos a seguir creando, uh-huh. Cosiendo, sí. Ilusiones, sueños, sonrisas. y vamos a seguir creando nuestra propia historia, nuestra claro propia sí travesía, así como todos los demás.
Yo soy muy creyente, tengo mucha fe, y más que, pues, podría decir, puede ser Dios, puede ser el universo, la fuente de vida, las almas, lo que sea, lo que quieran, el que quiere creer, lo que es fuerte es lo que nosotros tenemos dentro de uno, y la fe, y es lo más importante, creer en lo que sea, si sea que fuera un ser supremo al que nos vamos a encomendar o a nosotros mismos. Yo puedo pedirme a mí misma tener fuerza y poder para hacer lo que yo quiera, y yo misma voy a sacar la fuerza de adentro para poder hacerlo, con la ayuda de mía. No, sí, o sea, tratamos de ser muy positivos y de estar lo más fuerte posible para seguir adelante.
Y pues con esas palabras tan hermosas, con esa motivación que nos estás dando, nos despedimos del programa. Y pues recordemos que cada uno de nosotros vamos a poder crear, diseñar nuestros propios sueños.
Exacto.
Muchísimas gracias.
No, por favor.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Ahí termino mi moño.
Sí.
Ya. Listo. Ahí va.
Gracias y nos vemos en el próximo video que se compartirán todos los miércoles. Comparte tus comentarios y tus historias con nosotros y recuerda que la esperanza solo la encontrarás en el alma y el corazón del migrante. Hasta la próxima.